Que son las fiestas en honor de San Marcos, patrón laico, que actualmente estamos incluso en ella, ¿no? Estamos en medio de esas fiestas.
Sí, bueno, llegamos al fin de semana, pues, principal, si cabe la expresión, porque el domingo es San Marcos Evangelista, que es el patrón de Icó, y bueno, en honor a él, en abril, pues, se hacen, pues, las fiestas de San Marcos. Es verdad que este año, dentro de muchas limitaciones, tal y como viene siendo, pues, desde que empezamos a realizar actividades dentro del marco festivo, pero actos culturales, sociales e institucionales, que empezamos con la fiesta del Cristo, con las limitaciones que en su día se impusieron en el mes de agosto y principio de septiembre, pues entonces nos hemos refugiado en el Teatro Fajardo y allí hemos mantenido, pues, prácticamente lo que es la vida sociocultural municipal, ¿no? Porque es un espacio, es un teatro, con el aforo, con las medidas de seguridad, con los protocolos, se puede desarrollar, pues, esa vida institucional y especialmente cultura, ¿no? Y desde entonces creo que no hemos parado, creo que somos de los pocos ayuntamientos que están haciendo cosas relacionadas con la cultura, ¿no? En el sentido de que la cultura no solo es vida, no solo lo necesitamos desde el punto de vista emocional, espiritual, ¿no? Es necesario, lo decía ayer en una presentación de un poemario, el encuentro, ¿no? Aunque sea en sillas, aunque sea separado, pero necesitamos ese encuentro social, ¿no? Y además, obviamente, estamos obligados porque también tiene una repercusión económica, ¿no? Tanto al entramado socioeconómico municipal, pero también hay mucha gente que, incluso que no siendo del pueblo, vive de la cultura, y que yo creo que todas las instituciones estamos obligados, ¿no? Y sobre todo porque luego, si no, no cabe hacer sin más las declaraciones políticas y sociales, en el sentido de que hay que apostar por la cultura y que la cultura es segura. Bueno, pues se trata de decirlo, se trata de manifestarlo, pero también se trata de ejercer esa idea, ¿no? Y bueno, hemos celebrado, hemos preparado toda una programación con mucha ilusión, pero dentro de esto que he intentado dibujar, ¿no? En el Teatro Fajardo, a través de redes sociales, de la televisión incluso en alguna ocasión, de streaming y de televisión en algunos momentos, ¿no? Terminaremos el día 30, que, bueno, se pone el punto y final a las actividades en torno a San Marcos, con un evento que tiene que ver con una conmemoración de los 40 años tras la consecución de la Unión Deportiva Icodense, que pues querían tener y celebrarlo y conmemorarlo, que en el caso de Icó en su día fue importante, que la consecución de la Copa Heliodoro Rodríguez López, ¿no? Y bueno, sirve también para tener unido a todo lo que tiene que ver el mundo del fútbol y asociativo, que lo necesitan, a ver si, bueno, un momento de parón incluso en la actividad federativa deportiva, ¿no? Con muchas limitaciones, arrancado, se han parado. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con la masa social es necesaria empujarla, ¿no? El domingo será la misa, que en honor a San Marcos, pero bueno, hoy tenemos una actuación, el Teatro Fajardo Tigaray, mañana hay un documental que hemos preparado con mucho cariño, ¿no? Y que un encuentro solista a las 7 de la tarde, porque siempre, Nico, este sábado, más o menos, en torno, bueno, a veces varía, ¿no? Pero se busca el sábado más propicio, más cercano al día mayor, que es el 25, festividad de San Marcos, que es el Paseo de las Tradiciones, ¿no? Que es un encuentro muy bonito, que hace años se tuvo la feliz idea de concentrar todas las tradiciones de Nico en modo de un paseo, que empieza, bueno, van llegando de los distintos núcleos poblacionales las distintas tradiciones y manifestaciones culturales a lo que es la zona del Calvario, y desde allí lo que es el inicio de la calle derecha que llamamos nosotros en San Agustín, donde está el juzgado, en la calle El Plano, hasta la iglesia de San Marcos. Ahí se sucede lo que es el Paseo de las Tradiciones. Todas las tradiciones, las manifestaciones, pues van bajando de los núcleos poblacionales, se concentran allí, y allí en paseo llegan hasta San Marcos, ya por la noche, esto es atardecer, noche, donde hay, pues, el baile de mago, la concentración, ¿no? De todas a su llegada, y donde le espera el santo patrón en la propia plaza, y después de allí ya hay lo que es un baile mago, bueno, el encuentro de mucha gente de Icó, de las tradiciones, en una jornada festiva. Eso no lo vamos a poder vivir Está claro, porque no caben actividades festivas, multitudinarias, pero sí lo vamos a intentar recrear a través de un documental y un encuentro de solista que hemos preparado para mañana en la tarde en el Teatro Fajardo, que también saldrá a través de las televisiones y redes sociales, ¿no? El domingo, como decía. Bueno, mañana además se celebra el rally en Norte, en el que Kiko participa. Y también haremos por la mañana, tampoco podemos festejar lo que es el... Siempre se hace la fiesta del condumio, ¿no? Y lo habíamos convertido cuando yo había sido... he sido alcalde, pues un evento más multitudinario no puede ser tampoco, que es el condumio, es un plato de comida propia y codense que tiene que ver con el conejo. Nace esto por los cazadores,
es típico,
¿no?
De cobro, yo lo he comido en la Florida, buenísimo.
Sí, pero el bueno, porque se la entiende, si es el caso, si es el caso del condumio conejo, pero que nace porque cuando los cazadores iban a cazar y se cogía pocas piezas y bueno, todos los que mi padre era cazador, esto era que todo el mundo se concentraba, ¿no? O sea, eran grupos grandes, pues o los amigos, y después de las cazas pues había un encuentro, ¿no? Al día, los días, y bueno, cuando dice se cuenta que cuando la cuando se cogía poco conejo, pues lo que se hace es que se ponen más papas, ¿no? Las papas se pasan primero por la sartén y después ya se hace todo junto, ¿no? Y claro, esa preparación y lo bueno de este condumio no es que sí lo es el conejo, ¿no? Sino la papa, que al ser bonita, imagínate, amasada y queda impregnada con el jugo del guiso, pues es espectacular. O sea, que comes más papas que conejos, porque es que lo que te apetece, ¿no? A veces también se le pone algo de un poquito de arroz blanco, que es también una tradición.
Yo he visto con garbanzos y con fideos, como si fuera un rancho de conejo.
No, pero eso no es. El condumio conejo
es con papa.
Es esto que te estoy diciendo, que además es un plato propio. Entonces, no lo podemos vivir, no va a haber un encuentro con distintos stands donde entre el vino y distintos restauradores que la gente va degustando los distintos platos que puedan hacer. No podrá ser eso, pero será a través de una grabación que vamos a hacer por la mañana vía streaming. Lo haremos a los pies en la Plaza de San Agustín, allí a los pies del Ayuntamiento, y con la idea de grabarlo, ¿no? Porque, bueno, este año no vamos a participar en Fitur, y el año pasado tenía la idea de tener un stand, ¿no? Donde la gente pudiera ver, hacer también, oler, aparte de los vinos que ya lo llevamos el año pasado en Fitur, hicimos el único ayuntamiento, y en el stand de Canarias no se hizo. Una pena, porque tú vas a los stands de La Rioja, pues ves que el vino y la gastronomía está muy presente, ¿no? Y nosotros nos atrevimos con el vino a hacer una cata comentada de los vinos de Icó a través de un sommelier icodense. Lo hicimos allí en el stand de Fitur, y teníamos la idea de tener nuestro propio stand y sacar adelante pues la degustación de incluso de nuestro plato de comida por excelencia, en el que estamos muy orgullosos los icodenses, que es el condumio conejo. No va a poder ser, y lo que vamos es a preparar, a hacer la grabación. Saldrá en streaming en la elaboración, la realización, ¿no?, de ese condumio, pero que lo vamos a grabar con la idea de tener los recursos y poderlo promocionar en los distintos acontecimientos de feria que tiene que ver con el turismo, ¿no?, y de la promoción de las cosas de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, el lunes, que es día festivo en Icó, pues el encuentro con la gente de la Escuela Municipal de Folclore, por la mañana infantil y por la tarde pues los mayores, ¿no?, que también es una jornada vinculada. Siempre San Marcos ha estado vinculado más a lo tradicional, al folclore, ¿no? Y el domingo por la tarde creo que hay un buen concierto también de troveros de Asieta, ¿no? El domingo la tarde, que es el día mayor. Así que, bueno, actos culturales que se vienen celebrando desde el viernes pasado, en que fue el pregón, ¿no?
¿Cómo ha aceptado la población de Icó el criterio acertado, en mi opinión, de trasladar a un teatro la actividad cultural con el motivo de la fiesta de San Marcos, evitando las aglomeraciones en la calle y dejando de fomentar, como en otros ayuntamientos hacen, actos culturales sin control en la calle? este tema de meterlo en el teatro me parece un acierto total. Pero puedo llegar a entender que haya gente que se sienta mal porque, como es el aforo limitado, no puede entrar todo el mundo a todas las actividades. No,
bueno, hay que decir que es verdad que los usos han cambiado, ¿no? Y también el streaming y la televisión, pues te hace que te puedas quedar en tu casa y puedas seguir el evento, ¿no? Yo creo que se ha aceptado con resignación. Es verdad que cuesta, no todo el mundo participa, porque hay mucho miedo y recelo, ¿no? Hay mucha incertidumbre.
Un teatro cerrado, hecho, bien controlado.
No hay ningún problema. Nosotros lo venimos haciendo, celebramos máscara durante un mes y celebramos ahí las obras de teatro. Pero es verdad que bueno, que todo el mundo está preocupado, todo el mundo está preocupado, la situación no es la que es y no es lo y estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a vivir allí los eventos, ¿no? Festivos o institucionales. Bueno, festivos, porque es cultura dentro de un marco. No podemos hacer los bailes, pero pueden haber cosas, ¿no? Bueno, nos refugiamos allí desde septiembre, que si bien teníamos pensado el año pasado por el Cristo, con las limitaciones, lo que se está haciendo ahora y presentó, por ejemplo, Las Palmas, el Cabildo de Gran Canaria, un espacio, un protocolo, todo eso lo teníamos preparado para septiembre del año pasado. Pero vinieron las limitaciones y hizo que nos refugiáramos en el Teatro Fajardo y que además incluso sin público, ¿no? Cumpliendo, pues siendo muy, muy prudentes y, porque la situación era la que era y las normas eran las que eran, ¿no? Así que incluso inicialmente en la Fiesta del Cristo hicimos actos sin público, pero que sacamos adelante a través de las redes y de las televisiones, ¿no? Porque entendíamos que debíamos mantener al menos algo de cultura y de actos institucionales, ¿no? Sacamos adelante la retransmisión de los actos religiosos más importantes, ¿no? Pero lo hicimos incluso sin público. El pregón si bien fueron actos concentrados a un fin de semana, en el caso de la Fiesta del Cristo en septiembre, un momento uh-huh. en que llegaban las limitaciones porque estábamos en una ola aquella de agosto, ¿no? De septiembre. Y lo hicimos sin público. Bueno, hemos en la medida que las limitaciones se han ido rebajando, pues hemos tenido público, ya Máscara fue con público y así hemos tenido distintos acontecimientos. Hubo un periodo ahí de Navidades que cuando llegaron las limitaciones tuvimos que suspender la programación, obviamente que teníamos preparado porque se impuso unas medidas más restrictivas, pero no hemos dejado de hacer cosas dentro de siempre y cuando hemos podido. Y bueno, refugiados en un espacio que yo llamo donde se cumplen todos los protocolos COVID, ¿no? Se toma la temperatura y una distancia. Son 100 personas, cabe más, pero está rebajado a 100 personas, ¿no? O sea, es un aforo normalmente de 400. Estaríamos incluso
cumpliendo. Por debajo.
Por debajo, pero entendíamos que 100 personas era suficiente para, bueno, para ir bien en el cumplimiento de la normativa, ¿no?
Bueno, pues yo no quería dejar atrás una cosa porque con motivo de San Marco tenemos una fiesta, pero San Marco tiene cedido su nombre a la playa insigne de Icó de los Vinos. Y la playa
cuenta San Marco, la tradición que el santo fue encontrado allí.
Allí, ¿no? Bueno, pues a ver si encontramos la solución al problema de San Marco, porque yo ya llevo algunos años, desde una vez que vi venir aquí a una ministra de Medio Ambiente a anunciar a bombo y platillo de que se había buscado dinero para una obra de emergencia y urgencia para rehabilitar la playa de San Marco, y yo ya pierdo los años, pero no me quiero equivocar y creo que fue en el 14 o en el 15, ¿no?
Pues fue precisamente antes de las elecciones del 15, ¿no? En el que se estaba trabajando en la búsqueda de la solución y claro, se planteó una actuación por emergencia.
Emergencia.
Y yo ya planteaba que me preocupaba porque, bueno, en las obras de emergencia no se sabe lo que se va a hacer. Si no está determinado y es hágase, ¿no? Y bueno, yo entendía que estaban parados en una actuación de, bueno, que con la buena intención de fundamentar el expediente, pero sin control por parte del pueblo Icó de los Vinos. Y lo cierto es que la experiencia me dio la razón porque esa emergencia que se decía que era para recuperar la arena de la playa natural se convirtió en que Costas lo que finalmente quiso o quería era poner arena de machaqueo. Uh-huh. Y ahí se inicia el...
Eso se olía.
Y ahí, a ese inicio, yo, bueno, gano las elecciones, o soy alcalde, gano las elecciones y luego soy alcalde en el 2015, y a partir de ahí hay un posicionamiento respecto a Costas, decirle, no, no, Arena Machaqueo no. Permítannos convencerles, dado que sabemos que hay arena. Hicimos todo ese trabajo y en un año, con el auxilio del Cabildo, nos ayudaron para montar un expediente y realizar unas catas, y determinó que en la bahía habían 16.000 metros cúbicos de arena. Esto fue, hablo de memoria, pero en el 2016, julio de 2016. A partir de ahí, con ese informe de cuánto arena había, me pongo en, bueno, por las cosas de un icodense, que además es ingeniero, damos con una persona que es Juan Antonio Afonso Mosegue, que es una de las personas que se dice, y yo creo que es así, que más conoce en materia de obra marítima, que es profesor universitario, que además tiene su empresa, ingeniero, con una, bueno, solvencia y reputación importante, que ha hecho mucha obra marítima en el ámbito de Canarias. Y entonces él nos cuenta que el problema de la playa de San Marcos, que algo había estudiado porque da clases, lleva a cabo la dirección de máster y demás. Y en septiembre, el 1 de septiembre, nos estamos reuniendo con él en la playa, porque durante agosto hablé con él y me dijo que nos contó cuál era el problema de la playa, que era la reflexión, ¿no? El hombre ha ido, bueno, el refugio pesquero es un problema, aumenta el carácter reflexivo de lo que siempre...
Reflexivo es que va y viene.
No, reflexivo es que el mar toca contra las paredes que están puestas allí, el caso de la muralla o de lo que el hombre ha ido introduciendo, levanta el fino y se lo lleva, ¿no? El refugio pesquero en los años 80 es el gran problema de la playa de San Marcos. Los barcos antes estaban en la arena, la playa era la que era, y se entendió, seguramente con buen criterio, de construir un refugio pesquero y trasladar los barcos, ¿no? Porque se entendía que era mejor. Y tal. Yo creo que eso se hizo
para liberar la playa, más que
se
nada.
Hizo por desde Costas, desde Madrid, no se tuvo en cuenta quizás la opinión de la gente del lugar, y se hizo
como se hacían las cosas en
seguramente con buena intención, y no se tenía toda la información, y pasó lo que pasó, que a partir de ahí empieza a perderse arena. Él nos dice y nos da la clave de qué es lo que debemos hacer, y ahí empezamos a trabajar a través de un marco, el Consejo de la Playa, que estaba constituida, donde están presentes las formaciones políticas, y bajo esa idea de Afonso Mosegue se trabaja. Llega un momento en que el Cabildo nos iba a ayudar con la parte de tierra en cuanto a la actuación de la trama urbana, que es uno de los objetivos, y puerto del Gobierno de Canarias a través de una actuación en el refugio pesquero, pero tocando la zona de la muralla para evitar ese carácter reflexivo. Luego viene un dinero por parte del Estado, convenio de la comunidad autónoma y España. Viene la moción de censura. La idea esa la íbamos trabajando, Juan Antonio Mosegue nos iba dando información y teníamos ya casi unos informes, y a partir de ahí llega el convenio, lleva los presupuestos, se produce la moción de censura, yo salgo del gobierno de ICO como consecuencia de la moción de censura, termino en el gobierno de Canarias en septiembre siendo director general de Patrimonio y Contratación, y además soy miembro de, porque Hacienda tiene que estar, el gobierno tiene que estar representado en distintas empresas públicas del gobierno, y soy miembro también del Consejo de GESPLAN, ¿no? Llega el convenio que se firma, hablo de memoria, a finales del 2017, y a partir de ahí, que es, dado que al presidente Clavijo le habíamos mostrado lo que queríamos hacer en la playa de San Marcos, curiosamente el mes de julio, antes incluso de la propia moción, pues nos dice, bueno, yo creo que lo que hay que hacer con ese dinero es los proyectos que Francis me mostró en su día, de actuación, de regeneración de la playa. Utilícese el convenio, y nos parece que debe encargarse la empresa pública GESPLAN que elabore esa propuesta técnica vistiendo los datos, los informes que ya tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, en el 2018, una incertidumbre muy importante, va pasando el tiempo porque la ley de contratos acaba de llegar, no se sabía cómo se encomendaba y cuál era la fórmula jurídica de encomendarlo, hay muchos cambios, incertidumbres con la llegada de la ley de contratos. Total, que se avanza, se hace la encomienda GESPLAN y luego se encarga el estudio desde GESPLAN de Emilio Grande. Estamos hablando de verano de 2018, ya y en septiembre corriendo se presenta una primera parte de esa actuación, que es bajo la idea de Juan Antonio Afonso Mosegue. Se presentan lo que se tiene, lo que se puede presentar, y luego finales del 2018, en diciembre por ahí, se presenta pues ya más determinado el proyecto por GESPLAN en base a la idea desarrollada, la de Afonso Mosegue, pero desarrollada por Emilio Grande, ¿no? Y ahí lo que se plantea es un talud antirreflexión pegado a la muralla como forma de evitar el impacto del mar contra una pared vertical y que haga que se pierda la arena, que se levante el fino y se lo lleve, y plantean una escollera en la zona de Poniente, porque entienden que es necesario en esa zona, y dado que ya hubo la experiencia de un elemento que hizo antes de retirarse, lo que pasa que eran unos prismas y tal, que estaba creándose una playa, pues se entiende que ese elemento puede ayudar a hacer una playa estable y que puede conseguirse pues en marea baja incluso una playa de 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Esa propuesta, porque yo intervengo en empujar, no en obstaculizar en el caso de ICO, sino empujar lo que había surgido y se había debatido, esa idea de Juan Antonio Afonso Mosegue, GESPLAN la viste, y a mí me impacta y no me gusta lo que es ese talud pegado a la muralla. E incluso planteo meterla debajo, ¿no? Pero bueno, me la quitan de la idea diciendo que se puede vestir y que es una oportunidad a través de una obra de arquitectura y demás. Y la escollera de Poniente, que no se había hablado, pues también despertaba mis recelos. Pero sí dije, bueno, ¿quién soy yo para evitar que se conozca la propuesta técnica y que se desarrolle y discute, ¿no? Entonces empujé a que eso estuviera. Ese fue siempre mi planteamiento. Lo que hice es trabajar para que hubiera una solución y que el pueblo de ICOO y las instituciones pudieran conocerlo y valorarlo, evitando lo que se produjo en los años 80, que fue una actuación al margen del pueblo. Bueno, esa propuesta se presenta a principios del 2019, llegan las elecciones, mi compromiso electoral es que esa propuesta de GESPLAN someterla a un proceso de participación, de discusión con la ciudadanía. Gano las elecciones, en julio, el 25 de julio, estamos abriendo el proceso de participación ciudadana, tenemos muchas reuniones, incluso tanto en la playa, en la sociedad centroicodense y en muchos núcleos poblacionales, que llegamos así hasta noviembre, ¿no? Eso analizamos y luego en enero Emilio Grande recoge toda la información, todas esas conclusiones y hace pues una dos sesiones a modo de conclusión, haciendo un repaso de todo lo que ha sido, ¿no? El debate y el proceso. Y el grupo de gobierno se pronuncia en noviembre diciendo: queremos la matización de la escollera pegada a la muralla de tal forma que no exista pegada, sino que esté debajo de la carretera de tal forma que no se produzca ningún impacto. Escuchando lo que queríamos, ¿verdad? Nosotros, yo mismo me producía, ya lo he dicho, pero también a la ciudadanía. Había gente que le gustaba incluso, pero en general, y además todos estamos, lo que no queremos es introducir más elementos en el mar, ¿no?
Estaba buscando en la playa San Marcos exactamente propuesta, donde estaba esa, posicionado esa.
Y esta propuesta lo que hace es que esté escondida debajo de la carretera, por lo tanto no produce, cumple dos funciones. El talud antirreflexión evita que la arena se vaya, está escondido, por supuesto, y sostiene la carretera. Esa fue nuestra propuesta. Y luego en la parte de Poniente, es decir, no nos gusta que sea una escollera paralela, sino que esté mimetizada siguiendo las líneas acallados del refugio de lo que es el acantilado de Poniente, y que luego tenga como una especie de cabeza de fémur, que no sea impactante, sino que son escolleras, no son prismas. Los prismas se plantea que se retiren, y ese elemento hace que la playa sea estable, de tal forma que en la zona que es callado, desde la iglesia hasta la zona de Poniente, más allá del edificio de Marca, que son callados, históricamente siempre ha sido así, podemos tener playa. Por lo tanto, en marea baja podemos alcanzar unos 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Bueno, eso es lo que se propuso el grupo gobierno, lo que llevamos al pleno, llega la pandemia, lo llevamos al Consejo de la Playa, hay una discusión, las formaciones políticas pues no quieren ese posicionamiento porque lo quieren acondicionar a la eliminación del refugio pesquero, y nosotros decimos que la eliminación del refugio pesquero es algo que no se puede conseguir de forma inmediata y que la actuación que planteamos nosotros permite, no va en contra de lo que pueda suponer en su día, tras los estudios y tras la búsqueda de financiación, de la eliminación traslado del refugio pesquero, porque siempre será positivo ese talud metido debajo de la vía, que no es impactante, que hace sus funciones y que ayuda a conseguir el perfil de la playa. Si el objetivo final es el traslado, la eliminación del refugio pesquero, cuando se den las condiciones, de eso lo hecho sirve. Por lo tanto, no es tiempo perdido ni es dinero. Al contrario, nos permitiría tener arena durante todo el tiempo hasta que consigamos el traslado, la eliminación del refugio pesquero. Para lo que también hemos trabajado, que es un acuerdo con el Club Náutico en el sentido de adquirir, a través de un proceso judicial, pues lo que es el frente del Club Náutico, de esa pared que vuela sobre la vía y que nos permitiría a lo mejor retranquear el refugio pesquero hacia el Club Náutico, ¿no? Es decir, lo que no queremos y donde se produce el choque ahora es que, y se produjo en su día, que pretendían condicionar la actuación de todo en la playa de San Marcos, salvo la obra de tierra, es verdad, de actuación en los locales en las vías, a que se tuviera un estudio por parte del CEPIP, que es un ente dependiente del Estado y que lo que puede hacer es un modelo físico. Y nosotros decimos, si todos los estudios que ya tenemos y los informes están basados en modelos matemáticos que hoy en día vienen a sustituir al modelo físico porque el grado de fiabilidad es tanto como el modelo físico, pues parece que no tiene sentido estar no solo retrasando la cuestión, sino además gastando más dinero. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Ico no lo puede contratar, no es parte del convenio para ejecutar ese dinero. Somos el municipio donde se desarrolla la actuación, por lo tanto, podemos decir, ya nos hemos manifestado, pero lo que no podemos es encargar, porque ni el dinero lo tenemos nosotros dentro del marco del convenio, ni nos corresponde a nosotros la contratación, ni podemos contratar directamente porque no es medio propio, tendríamos que sacar a licitación, ¿no? Entonces, nosotros entendemos, y había un posicionamiento, después de todo este trabajo, del pronunciamiento de mayo del año pasado, nos encontramos que esa adaptación que tenía que hacer, porque el gobierno nuevo de Canarias, lo que antes estaba haciendo Gesplan, yo creo que se lo quita y se lo pone a Gestur. Y yo creo que ¿por qué se lo dan a Gestur? Porque en Gestur está el que era candidato del Partido Socialista en Ico de los Vinos, que es Juan Manuel Sarsa, y que Gestur está controlado, está dentro de la parte del gobierno que controla, pues, el Partido Socialista. Con lo que se lo quitan al área de turismo, que es quien tiene Gesplan, el mismo signo político, lo tiene Gestur desde principios del mandato. La encomienda se produce el año pasado, pero pasa de Gesplan a Gestur, cuando Gesplan podía rematar, adaptar lo que desde el Ayuntamiento de Ico se le ha dicho desde mayo de 2020, llevamos un año, lo tiene que hacer Gestur, muy bien, que lo haga Gestur, pero que lo haga cumpliendo con lo que de Ico se ha pedido, ¿no? Que es la mimetización, la adaptación.
¿Qué argumento para eso, de pasar competencia?
Y eso está así, y esa es la maniobra. Porque ahora lo que se pretende, en nuestra opinión, es que no se haga nada en la playa de San Marcos, porque eso puede suponer, es decir, se evitaría que a lo mejor el grupo de gobierno actual pueda dar con la solución y conseguir un progreso importante en la playa de San Marcos, ¿no? Ahora el control lo tiene el Partido Socialista, es decir, Gestur, que depende del candidato socialista y presidente o secretario general del comité en Ico de los Vinos del Partido Socialista, está haciendo cumplir algo que ya avisó el Partido Socialista en Ico y que decía, y que lo hacía público, que allí no se iba a hacer nada hasta que el Estado Costas la autorizase. Que muy bien, que siguiéramos adelante, que da igual lo que el Pleno por mayoría determine, porque ahí no se va a hacer nada, porque se va a condicionar a lo que Costas determine, autorice, y que será a través de cuando se tenga lo del modelo físico por parte del CEPIP, ¿no? Y claro, nosotros entendemos y nos vamos a posicionar, y de hecho llevamos una propuesta al Pleno, el sentido de decir, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, es decir, hemos hecho todo lo que se puede pedir a una administración, que colabore, que empuje, que proponga soluciones técnicas para sacar adelante, porque claro, esto necesita también de estudios técnicos, de soluciones técnicas que sean creíbles para no tirar el dinero, ¿no? Pero ya nos hemos posicionado en el sentido de decir, hasta aquí hemos llegado, hemos hecho todo lo posible, puede seguirse. Podemos todos seguir empujando, nosotros vamos a seguir empujando, pero ya lo que queremos es que lo hagan o nos den la autorización y nos cedan parte del dinero para ejecutar toda la parte de tierra de la continuidad de la trama urbana y de los locales, para desentar la zona. Y hasta donde empiezan las escaleras, y donde empieza la muralla, es decir, hay unas escaleras de acceso por el lado de Naciente, uh-huh, y ahí empieza la muralla. Bueno, eso, no podemos tocar la parte urbana, porque si dan autorización al talud antirreflexión metido debajo de la carretera para resolver la cuestión, pues no lo, pues que llegue hasta ahí la actuación, o que nos den el dinero para nosotros licitar y ejecutar, como hemos licitado dentro de un plan de cooperación con el Cabildo, pero que pedimos en su día las competencias para hacerlo, y lo hemos hecho nosotros con retraso, pero a día de hoy está hecho toda una trama urbana, una solución que queda, creo que es más bonito, más agradable, lo que está hecho a día de hoy en la playa entre la rotonda y la iglesia. Bueno, estamos pidiendo eso, que se nos permita y dé dinero para actuar, o que actúen ellos con el dinero, o que nos lo cedan para actuar en los locales, a desentarlo, y que pongan arena allá. Es decir, ya no planteamos esperar a los estudios, como hacen en el Levante español, como esa idea de que vinieron aquí a decir que por emergencia la ministra aquella del PP antes de las elecciones y tal, y que luego intentaron poner arena manchaqueo. No, no, pero que pongan la arena natural, que existe. ¿Cuál? Pues hay un banco por fuera en cantidad y calidad
en Google Earth,
del refugio pesquero, del muelle grande por fuera hay un banco a menos 25 metros en cantidad y calidad, que es una de las propuestas que recoge el estudio Emilia Grande, que dice, aparte de que la naturaleza, si ponen los taludes antirreflexión escondidos debajo de la muralla, la arena que entra no se va porque la reflexión disminuye, pero el proyecto contempla una recarga de arena natural utilizando el banco que está por fuera del muelle grande o otros bancos que existen en el litoral de Tenerife, ¿no? Pues que actúen. Las competencias las tiene. Además, todo esto y pedir que sea un ente del Estado, cuando realmente ahora ya se ha anunciado públicamente que se va a recibir las competencias, las que determina el Estatuto de Autonomía de Canarias en materia de costas. Habrá que ver hasta dónde llega esa transferencia, pero ¿cuándo? Que lo va a recibir el gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, este partido tenemos que jugarlo aquí. Y tenemos todos los datos. Ingenieros con solvencia, catedráticos, profesores universitarios, que son los que dieron la idea, lo han visto, y parece que los estudios determinan que esas actuaciones, que no son impactantes, porque sería es quitar, resolver lo desagradable. Mira, si tú miras la muralla hacia abajo, en marea baja, bueno, cuando marea llena, pues ves el mar dando y ves que hay unos elementos, una especie de releje que se ha ido adosando allí, que es hormigón, puesto allí, que está feísimo eso, ¿no? Con la marea baja se ven los distintos elementos que se han ido poniendo, se han ido una especie de dados que se han ido poniendo ahí supuestamente porque se debilitaba la pared. Si tú quitas eso, pones un talud antirreflexión escondido debajo de la muralla de tal forma que no se vería, es decir, vería posiblemente la base de esa talud antirreflexión que se mete hacia adentro porque sostendría la vía quedaría volando la vía volaría, ¿no?, sobre el mar. No es que se amplíe la vía, sino que el talud estaría metido debajo, ¿no? Con lo que no hay ningún tipo de impacto. Una pared tiene que haber, un elemento que sostenga la vía tiene que haber, y lo que estaríamos es resolviendo, poniendo más agradable, adesentando pues esa zona que ahora mismo no está en condiciones, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se haga no va en contra de lo que sí queremos que se estudie, puede ser por el SEPI, por el que quiera el Estado, que es ¿qué hacemos con el refugio pesquero? ¿Lo retranqueamos? Bueno, por eso estamos ofreciendo que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el Club Náutico para parte de la propiedad del Club Náutico pueda utilizarse para ese retranqueo. Eso es algo que ya ponemos encima de la mesa. Luego, no hemos parado de trabajar, pero lo que nos entendemos es que se condicione ahora la actuación determinándolo en base a estudios del SEPI, e incluso que el Partido Socialista ICO lo que lleve una propuesta al Pleno, ahora que se verá también el martes, decir no, y que además que el dinero lo ponga el Ayuntamiento. Es decir, además que lo ponga el dinero el Ayuntamiento. Pretenden condicionarlo y además quieren que el Ayuntamiento ponga el dinero. Cuando lo lógico es de una formación local, es decir, no, que la institución de fuera ponga el dinero, porque el dinero que pueda aportar el Ayuntamiento tendrá que ser para muchas cosas que son necesarias, pero es que las competencias no las tenemos. Entonces, el juego está ahí. El anuncio lo había hecho el propio portavoz adjunto en el tema de los presupuestos, que sin habernos dicho nada, el director de general de infraestructura turística con el que estábamos en contacto, es verdad que se venía diciendo, pero no hay nada oficial ni nada formal, y todavía a día de hoy, porque ayer tuvimos una reunión, ayer o anteayer con él, pues nos decía que todavía él alberga esperanzas para ver, y está luchando, para ver si no nos condiciona la actuación a través de ese modelo físico que tenga que hacer el CEPI, y en tal caso que se le dejen utilizar el dinero a ellos, ¿no? Pero no que sea en tal caso el ayuntamiento. Entonces hemos dicho que nos den el dinero para actuar sobre los locales, ¿vale? Adesentar y seguir lo que ya se puede ver allí, de adesentamiento de esa trama urbana, que creo que ha quedado pues bien, más decente. Que es verdad que una actuación en una playa que ya es urbana, porque claro, a lo mejor podríamos pensar una playa de San Marcos del siglo XIX o principio del XX, pero es que se han ido dando actuaciones y hay una trama urbana que no podemos cambiar porque hay edificios y demás. Entonces es una playa en esa parte urbana, accesible, con unos cristales que ya no hay jardinera y puedes ver el mar de frente, unos bancos, es una estética distinta, más neutra si cabe, porque lo que pretende, y cuando nos mostraron los arquitectos, es sacar mayor rendimiento al acontecimiento natural que sucede, que es el acantilado, los atardeceres y el mar, lo bonito que queda de la playa de San Marcos. Es verdad que tenemos toda una trama urbana de edificios que se han ido construyendo. Yo digo que si a lo mejor en el siglo XIX pudiéramos haber definido otra playa, ¿no? Y haberlo hecho de una forma más agradable, menos impactante, con menos edificios, pero es lo que es, y lo que necesitamos es sacarle provecho a la trama urbana, hacerlo accesible, que haya unos baños, que se cumpla, que haya una rampa que cumpla. Bueno, eso ya está. Y ahora pedimos es que se nos permita terminar la jugada en la trama urbana, hasta donde podemos llegar, hasta la escalera donde está, empieza la muralla, y que se recargue la arena ya, como se hace en el Levante. Hemos sido pacientes, hemos dado los pasos que se entiende, porque un técnico va a decir, bueno, sí, ponemos la arena, pero es que luego se va. Ya. Y hemos hecho todo eso, luego hágalo ya, ¿no? Pero si nos va a hacer depender de realizar lo necesario para que la arena no se vaya, pues como se hace en España, en la península, que cuando se va la arena por los temporales y tal, se coge un dinero y se pone, pues que lo ponga el que tenga la competencia y que...
Antes de que la pasen a la comunidad autónoma.
Y que nos permitan... No, o lo haga la comunidad autónoma. Si a mí me parece bien que eso pase a la comunidad autónoma con dinero, con las transferencias necesarias y con las partidas que son necesarias. Pero que se haga y que nos ponga la arena ya. O sea, no podemos estar... Hemos hecho todo lo que creíamos que podíamos hacer. Y nadie, yo creo, y en conciencia estamos tranquilos. Pero llega un momento que uno tiene que posicionarse y decir, se acabó. Que pongan arena ya, salga el sol por donde salga y que se adesenten los locales y la trama urbana.
Seguiríamos hablando de Playa San Marco, pero tenemos que hablar también de la nueva agencia tributaria, la nueva oficina que está implantada en ICO, ¿o se va a implantar?
Bueno, no. Vamos a ver, esto tiene que ver, también me tengo que remontar al mandato anterior, cuando fui yo alcalde ante la moción de censura, y convencí al presidente del gobierno entonces, Fernando Clavijo y Rosa Dávila, que en ICO podía haber una oficina descentralizada, recuperando las funciones liquidadoras que realizaban los registradores de la propiedad, siendo ICO pues distrito hipotecario todavía, ¿no? Pero que se le había quitado a en su día, bueno, a los registradores, y se había creado un ente, y recuerda pues, bueno, todos los peripecias que ha tenido que sufrir la ciudadanía yendo a Santa Cruz con las colas, luego en el trompo en su día y tal. Lo que planteamos nosotros es que esa oficina se pueda crear en ICO. De hecho, saqué adelante la idea. Luego, incluso cuando terminé, tras la moción de censura, yo estuve en el gobierno y estuve como director general de Patrimonio y Contratación dentro de la Consejería de Hacienda, ¿no? Porque está escrita la dirección de la Consejería de Hacienda. Y se siguió para adelante. Tanto es así que en diciembre de 2018 se firmó el contrato de arrendamiento, se montó la oficina, terminó la legislatura y estaba montada la oficina con personal, está dotada técnicamente, y desde el inicio de esta legislatura está parada la apertura de la oficina. Es más, lo que nos llegan es que quieren desmantelarla, cuando en otro sitio del sur se ha creado en Los Cristianos, se ha alquilado un local y se está creando, se va a abrir, se ha abierto ya una oficina, ¿no? Entonces, parece que es un disparate. Tienes un contrato, lo tienes todo montado, y ahora resulta que es que lo van a desmantelar todo, ¿no? Si realmente estamos preocupados por el colapso circulatorio que se produce diariamente, pues parece que tiene sentido acercar la administración, y al margen, y no me vale el tema de la digitalización y de las relaciones de la administración electrónica y demás, que sí es bueno, pero siempre va a ser necesario una base en la que pueda relacionarse el vecino, ¿no? Así que creo que es un paso que, vamos, un disparate, un sinsentido que quiere acometer el gobierno de Canarias. Yo entiendo que será por cuestiones políticas, ¿no?
Como casi todo en esta vida.
No, bueno, pero tiene que haber un interés general y es verdad que hay organizaciones políticas, pero yo creo que una vez que son las elecciones y demás, tiene que haber lealtad y tiene que haber trabajo, ¿no? Y bueno, y luego hay pues unos rendimientos electorales que se buscan también en la acción, pero tiene que estar siempre allí presente el interés general, ¿no? Es decir, está claro que la obligación de un responsable político es trabajar por el interés general y si lo hace bien, obtener el rendimiento por si quiere que su obra, su actuación pueda continuar en el tiempo y como organización política y como persona, ¿no? Pero nuestra idea tiene que, yo quiero decir, lo que nos debe mover es el interés general y parece que es un sinsentido que después de estar pagando un arrendamiento, después de estar dotado, ahora pretendan desmantelarlo, ¿no? Y por cuestiones que no alcanzo y entiendo que son exclusivamente políticas, ¿no?
Esa es la pena, que la política va por un camino y los ciudadanos por otro. Pero bueno, es tu responsabilidad como alcalde, digo, de intentar solucionar. Tenemos tres minutitos más para acabar la entrevista de hoy. Yo me gustaría hablar de muchas cosas, pero yo creo que hemos tocado todo lo importante en ICOD.
No, hay muchas cosas. Lo que pasa es que hemos tocado una que se vuelve a poner, que es la playa, que a todo y demás. Ahora llega el verano y demás y nos preocupa. Y
está de moda. Pero me gustaría saber una cosa. Es decir,
siempre está de moda porque estamos obligados a trabajar por ello, ¿no? Pero, y claro, es un tema que hay que explicarlo.
¿Pero en qué punto estamos ahora mismo? Es decir, ¿tú decías que este verano podemos tener arena siempre y cuando?
No, en este verano no, porque depende de la actuación. Lo que hemos dicho es, hemos hecho todo lo posible desde mayo del año pasado, que dijimos lo que ICO quería, después de un proceso de participación que cumplí lo que había prometido electoralmente, es decir, lo someteremos a un debate y hemos escuchado. Y la propuesta que sacó adelante el grupo de gobierno fue recogiendo pues muchas cosas que planteaban, es decir, lo del Partido Socialista de abrir los chorros al Muelle Grande, pues que se abra. Porque el técnico dijo que era positivo, pues sí, lo recogemos. Que se estudie el retranqueo del refugio pesquero, sí, pero eso que empiece a caminarse ya, que se ponga dinero, pero con el dinero que hay, que se permita realizar las actuaciones propuestas de un talud debajo de la carretera que evite la pérdida de arena, que se ponga arena y que se resuelva o que se adecente o se termine la trama urbana. Básicamente eso. Quedan muchas más cosas por hacer, pero de momento esa es la trama urbana, el poner arena, la recarga de arena natural con la actuación en el talud. Y ahora hemos dicho, es decir, seguiremos empujando, pero es que de momento y transitoriamente hasta que haga esto, si es que lo van a condicionar y si es que a pesar de dar la pelea van a imponer costa o el que sea que tenga que tenerse los estudios, modelos físicos, nosotros no podemos, el pueblo no puede esperar y necesitamos una recarga de arena ya y la actuación de los locales ya y la actuación en la trama urbana hasta donde debamos y sea razonable acometer pendiente de otras actuaciones futuras y para no tirar el dinero ya.
Pues ojalá te oiga a quien tenga que oírte, de quien dependan las decisiones.
Bueno,
pero
estamos en esa pelea, ¿no? Ya lo hemos dicho públicamente a través de entrevistas y el Pleno se va a manifestar también en ese sentido. El Grupo Gobierno lleva una propuesta pues que va en esta cuestión. Nos hemos pronunciado, hemos hecho todo lo posible hasta mayo de 2020. Estamos empujando y esperando desde el año pasado con reuniones con Gestur. Yo sí tengo que decir que el director general de Infraestructura Turística y la viceconsejera se han portado con nosotros muy bien, han sido muy correctos, leales, están empujando, pero llega un momento que se topan con costa y, en mi opinión, con una actuación desleal que está sacando adelante el Partido Socialista de ICO de los Vinos y de fuera de ICO de los Vinos, ¿no?
¿Y con el Cabildo qué tal?
Pues el Cabildo estamos esperando una visita del presidente que se comprometió. Es verdad que el otro día fue a una visita a una empresa de que trabaja con el empleo en ICO, que está bien, pero estamos esperando la visita que él se comprometió en noviembre del 2019. A ver, sí, digo bien. Al inicio del mandato, cuando le pedimos la reunión y nos la dio, donde le planteamos una serie de cosas y es necesario esa visita para abordar cosas, para que vea, por ejemplo, el estado en el que está Boquín, la necesidad de terminar el centro de interpretación del Parque del Drago y tantas cosas que tiene ICO y está pendiente la visita. Es verdad que hemos tenido pues algunas charlas por teléfono, algunos encuentros, pero falta esa visita a ICO de los Vinos que estamos demandando, ¿no?
Pero mejor relación con el Cabildo que con el Gobierno Autónomo, más fluida.
Hombre, es más cercana en el sentido de que yo con el presidente del Cabildo me hablo y lo tengo por teléfono si quiero llamarle, ¿no? Pero estamos en otra. Yo creo que Tanto el Cabildo como el Gobierno tienen un gran problema, que es que no están, sobre todo el Cabildo creo que no ha arrancado, están dando pasos para adelante y para atrás, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que son muy partidos, ¿no? Muchos partidos dentro del Gobierno, y es difícil trabajar y caminar así, ¿no? Entiendo que aparte de los socios reales, pues hay otros que no están en el Gobierno, en el caso del Cabildo de Podemos, y que luego en el Gobierno de Canarias pues hay cuatro formaciones, ¿no? Y que, bueno, sus más y sus menos han tenido, ¿no? Y si se mantienen juntos es porque han entendido en su día que el enemigo en su día y al que había que echar era Coalición Canaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso lo está pagando la ciudadanía, ¿no?
Pues no seré yo el que lo vuelva a decir, pero de vez en cuando se os echa de menos.
Pues no lo sé yo, la gente que juzgue, ¿no?
Pues nada,
ahora es tiempo de trabajar, y yo creo que la actitud de mi partido en la oposición donde está es la de trabajar y ayudar, ser leal y ayudar a la gobernabilidad, tanto del Cabildo Me Consta en determinadas situaciones como en el Gobierno de Canarias, ¿no? Creo que ha sido una actitud correcta y leal, ¿no? En un momento además complicado, de crisis sangrante. Otra cosa es que no quiera seguir contándose con, ¿no? Y que se intente aparentar una situación de confrontación y que se le eche la culpa todavía a día de hoy, después de 2 años, a coalición, ¿no? A los gobiernos de coalición.
Bueno, eso es un mal mayor.
Por cierto, que en Canarias no hemos estado gobernando siempre solos, al contrario.
Sí.